¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Pana por Nosotros. Y a pesar de ser una nueva edición, quizá no sea una edición más. Este es un programa especialmente dedicado a la memoria de George Hopkins.
No, es el...
Es un científico muy importante.
No, es sí. El actor, el de la peli.
El Einstein.
El Stephen. Stephen Hawking. Del gran Stephen Hawking.
Esto va por ti, Stephen.
Hoy se ha producido la muerte, en luctuosas circunstancias, porque el hombre estaba en la flor de la vida, de Stephen Hawking, el famoso científico, autor de teorías tan importantes como la física y la teoría de las cosas que caen. En Pana por Nosotros hemos decidido no hacer un programa normal con nuestros chistes, nuestras secciones. Jamás hemos hecho esto, es la primera vez. Pero si alguien merecía que dedicásemos todo un programa a su figura, ese es Stephen Hawking. Porque ¿qué sería de nuestra vida sin Stephen Hawking? ¿Cómo Stephen Hawking ha influido en nuestra vida? ¿Qué puede mejorar nuestra vida gracias a Stephen Hawking? Stephen Hawking y yo, ¿qué podemos hacer con ello?
De Hopkins y qué tiene que
todas
ver con
esas y más preguntas en este programa homenaje Pana por Nosotros especial Stephen Hawking. Perdona, Miguel, porque Wikipedia nos va a decir bien cómo se pronuncia, perdona.
No se ha oído nada. Pero pone el micrófono en el altavoz.
Sí, porque además lo dice con su voz.
Sí, a ver. Stephen Hawking. Está quedando muy interesante.
Bueno, el Stephen Hawking, amigos, ¿qué día decís que nació? Sin mirar la Wikipedia.
No, que voy a mirar yo. No sé, pero ¿tengo que decir el día o el año?
El día,
no, el 1 de agosto.
Vale, más fácil, ¿qué día murió?
El 3-14, el número pi.
14 de marzo, hoy, joder, chamo,
3-14.
Hoy, claro, el 3-14.
Que fue el mismo día que murió Einstein, nada menos.
Efectivamente. Y el día que nació...
Oye, los dos me preguntáis a mí como si tuviera que saberlo yo. Tampoco...
Y hoy también es el día que
nació... Y que sea el número pi no es casual, 3-14. No es casual.
Y hoy es el día también que nació don José Martínez Ruiz Azorín.
Sí, y Paco Martínez Soria.
Y sin escritor.
Y mi amigo José. 14 del 3.
Ahí estamos.
¿Me habéis felicitado?
Bueno, yo ahora este aluvión de datos luego lo vamos a reposar un poco. que no se asuste tampoco la gente, ¿vale? Igual tenemos gente un poco tensa y diciendo.
Vamos a colgar un Excel con todos los datos que soltemos.
Claro, claro. Santiago, Ramón y Cajal van a por nosotros.
Van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca, cada día más claro, cada sorbo más dulce, cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros.
Distant galaxies were moving away from us. This meant they must have been closer together in the past. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago.
Nosotros. Y estamos en el sumario de Van a por nosotros. Ya sabéis, queridos amigos, Van a por nosotros es como un electrón que se desplaza en un mar de plasma, saliendo desde un... estoy buscando cosas aquí en
un
Wikipedia.
Bolsón de geeks, de un bolsón de geeks.
Saliendo desde un bosón y llegando hasta... Es que no pone nada aquí en... Bueno, luego, y llegando a otro sitio muy gracioso y relacionado con la física. Vale, vamos a hacer un pequeño sumario y nuestros compañeros a la mesa nos van a decir de qué vamos a hablar. Muy buenas noches, David Muñoz.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para hoy?
Pues mira, llevo 5 minutos leyéndome en Wikipedia la infancia de Stephen Hawking, así que creo que te hablaré de...
de la infancia de Stephen.
Y de los agujeros
el
negros.
El pequeño Stephen. También tenemos en los controles a Miguel, Mac Miguel. Muy buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues yo he estado analizando el impacto y la huella que ha dejado Stephen Hawking en la ciencia, que no ha sido poca. Precisamente en mis temas, uno es la música, que Stephen Hawking además ha sido un músico bastante prolífico
profiláctico,
y otro también quería analizar su text to speech, que es el mecanismo que utiliza para hablar, y es lo que vamos a tratar hoy.
Pues todo sobre Stephen Hawking en nuestro programa homenaje Hawking, va por ti. Esto era lo que le sonaba a él cuando le llamabas por teléfono. Era como le sonaba la silla. Este era el aviso que le hacía la silla
cuando se quedaba sin batería.
Cuando estaba sin batería. Bueno, Stephen Hawking, queridos amigos, uno de los mayores genios del siglo XX. Vamos a repasar un poco su vida, su obra,
sus
características.
Vida.
Vamos a empezar con la vida, por ejemplo, ¿no? Porque aquí estoy viendo un dato interesante.
La persona detrás del genio.
Eso es. Cosa interesante que no he sabido leer en Wikipedia, ¿no? ¿Este hombre nació así?
No.
¿Sí o no? No,
no, no, no.
¿Cómo
no
lo sabes eso, Miguel?
Bueno, porque he visto la peli.
Ha visto la peli, correcto. En la peli al principio sale normal, ¿no?
Bueno, muy normal no era, porque yo creo que siempre este pobre hombre estuvo tocado. Lo que era es extremadamente inteligente y a cambio Dios le dio menos de otras cosas.
Interesante. Bueno, él nace en plenos bombardeos de la Luftwaffe sobre Londres, el Londres sitiado, ¿no?, por los nazis. El motivo por el cual sus padres se van a Oxford. Interesante esto, ¿no? Oxford.
Porque allí no bombardeaban, ¿o qué?
Porque ahí no bombardeaban tanto. Y ahí es donde nació el tío.
Pero un momento, ¿pero por qué no se iba todo el mundo allí entonces? ¿Qué coño hacía la gente en Londres?
Y yo qué sé. Es que,
¿tú has estado en Londres? O sea, Oxford está como...
A media hora estará por
media
ahí.
Media hora, o sea, no te cuesta nada.
Sí, que parece como Harry Potter. Yo entiendo que la gente quería seguir un poco con su vida normal porque eran valientes, no querían que su vida cambiase, excepto los Hawkins. Los Hawkins eran un poco más cobardes, podríamos decir, ¿no? Ya, o sea, los padres no de Stephen, eso, detalle no, feo.
Que pasa media hora ahí y dices, ¿qué por culo, man?
Vale, no, hombre, otro dato interesante, por ejemplo, leo textualmente. En 1950 se mudan a St. Albans, donde acude al Instituto para Chicas St. Albans.
¿Para chicas?
Para chicas.
Pues eso puede acabar bien, ¿eh? Según lo mires. O sea, quiero decir que, pues, ¿no? Si eres el único tío, en mi colegio.
Y aquí ya le pone que a los 11 años cambió al colegio homónimo para chicas.
Escucha una cosa. Yo fui a un colegio de curas, como se nota siempre por mi torpeza un poco en el trato.
Por tu atuendo.
Y metieron tres chicas. Esas chicas no eran guapas. Yo no escuchan el programa, así que.
Pero tampoco pasó nada, ¿no?
Bueno, coño, que ligaban que te cagas, claro. Además, es que tú, o
sea, estabais todos enamorados, efectivamente.
Claro, claro, porque es lo que tienes, tú te enamoras de lo que tienes.
Vale.
Pero te tenían tres chicas y tampoco las tirabais piedras ni...
No, todo lo contrario.
Con lo cual, lo que tenemos que entender de esto, lo que tenemos que entender de esto es que Stephen Hawking, cuando se muda a un colegio para chicas,
era un ligón. Era un pequeño.
O como a él mismo le gustaría decir, un ligón.
Pero ahí fue cuando dijo lo de no le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes. Fue ahí, ¿no? En la entrada del instituto.
Eso fue para levantarse a Lisa Kapowski, efectivamente.
¿Queréis oír cómo lo dijo él realmente?
Venga.
Así lo dijo.
Bueno, a repetir, creo que hizo algo de Big Bang. De
sí, yo creo que ha dicho otra cosa, Miguel.
If not, what created the universe?
Estás jugando.
No, es que se me está pasando porque esa es otra frase, una de las frases.
Yo tengo un inglés muy de Bristol, pero yo creo que dice otra cosa.
No te creas. Ahí lo dejo.
Pero de todas maneras, porque voy a abrir un paréntesis porque sí. Tengo ganas de decir esto. Qué bonita es la voz de este hombre, ¿verdad?
La verdad es que
qué personal.
Podríamos intentar experimentar. O sea, ¿cómo me gustaría tener yo un aparato en el que yo pudiese decir algo y saliese con la voz de Stephen Hawking, ¿no? Eso sería maravilloso. Es más, este programa se vería muy beneficiado si Miguel tuviese ahora mismo un programa en el cual él pudiese meter cosas.
De todas formas, también te tengo que decir que no se llama Stephen Hawking, que se llama Stephen Hawking. Sin la S final, ¿vale? Es Stephen Hawking.
Es que le llama Hopkins, como
pero
Anthony
es que
Hopkins.
Pero no es Anthony Hawking, es Stephen Hawking.
Sí, es que lo hacen mal.
Es que suena, o sea, estamos haciendo un programa serio.
Perdóname, Fernando, que
sobre Stephen Hawking.
¿Eres el conductor de todo esto?
Bueno,
todo bien,
él quizá no sepa quién es pronunciar muy bien Stephen Hawking, pero sí quién es Roger Penrose. ¿Eh? Roger Penrose fue un tío, junto con Stephen Hawking, que demostró que la teoría de relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros.
Quiero salir con la voz de Stephen Hawking.
Pues eso.
Este era Penrose.
Sí, pero es que además le he puesto United Kingdom, English the New United Kingdom. Ah, claro, y he escrito el texto en castellano, ese ha sido el error.
Te digo una cosa, nos pone alguien y no sabe si está escuchando. ¿Van a por nosotros o al Bauman este?
Sí,
vale.
And tonight we have Stephen Hawking.
Bueno,
lo tengo localizado.
Sí, vamos
a localizar.
A ver, yo tengo muchas ganas de hablar de agujeros negros. Y me estoy conteniendo.
Vamos con la infancia, Miguel. ¿Qué has podido investigar, David?
Espérate, no, se me ha perdido la página. Ahora.
¿Qué has podido investigar sobre la infancia?
Que no.
Vamos a hablar de agujeros negros.
Agujeros negros.
Agujeros negros. Pero eso
vamos a hablar de agujeros negros.
Vamos a hablar de agujeros negros.
Pero esto es muy interesante. O sea, que no se dice black hole, sino agujeros negros.
Agujeros negros.
Agujeros negros.
Es que esto es un latinajo. O sea, todo lo que proviene del latín al final se pronuncia igual.
Pero ¿qué es esto que estás usando, Miguel?
Esto es el motor que Dell construyó junto con Intel. En el año 92 construyó un motor que se llama Text to Speech, TTS, y salió en el Windows 3.11 trabajo en grupo, me parece que se llamaba 3.11, Work Groups. Lo desarrolló entonces y desde entonces no le han cambiado la voz a Stephen Hawking.
O sea, este es el programa que usaba Stephen Hawking en uno que Hawking era uno que estaba en el Windows, que le desarrolló Dell y demás, y que nosotros podemos acceder y usarlo.
Bueno, podéis acceder, hay una demo online. Lo que pasa es que no he conseguido una tan antigua con el motor tan antiguo que utiliza Stephen Hawking. Sí que lo tengo en casa, tengo un ordenador con Windows 3.11, trabajo en grupo, me lo había traído si llegamos a saber que se muere Stephen Hawking hoy. Pero el caso es que no lo sabíamos.
Pero porque él no quiso que le cambiase.
Eso porque ya todo el mundo se sentía identificado con él a través de esta voz del año 92. Todos los que tuvimos un Windows viejuno, el primer Windows que se conoce, tenía este motor de TTS y hablaba así de chungo.
Y la tecnología, perdona Miguel, tú que sabes de esto, el cacharro de Stephen Hawking iba que funcionaba que él tenía que escribir todo lo que quería decir.
Eso es un misterio. Nunca se ha desvelado, nadie sabe cómo se transcribía texto, lo que pensaba Stephen Hawking. Lo que se sabía es que él salía, ponía caritas y se oía su voz. Pero no se sabía detrás cómo el ordenador captaba el texto.
¿Qué dices? ¿En
esto
serio?
Es interesantísimo. Sí.
Pero bueno, por favor.
Dicho lo que
es que te lo juro, Miguel, cualquier mierda que hacemos te la eleva.
lleva aquí el tío con cosas que sabe porque sabe él.
Pero esto es un misterio, es más. Ahí es muy conocido un igual encuentro que hizo Stephen Hawking con estudiantes de la Universidad de Cambridge, donde él mismo estudió, y que le hacían preguntas interesantísimas que, por supuesto, tenían que estar preparadas porque la transcripción la tendría que hacer alguien. Pero luego él hacía un par de chistes sobre algo del momento. Claro, él se supone que tiene un lector de retina y de movimiento de lo, me parece que era de un dedo o algo así, que era lo único que podía mover. Pero aún así, letra a letra, es imposible escribir hacer una tan frase tan como larga para, claro, como para responder. Entonces se habla por ahí que Stephen Hawking, voy a ponerme un poco serio, que Stephen Hawking tenía un negro.
O sea, me estás diciendo que al tío le soltaban en la silla poniendo caritas y luego había otro detrás haciendo que la máquina hablase.
Es correcto. Es más, la silla era muy voluminosa. No te digo yo que ahí dentro hubiera un enano. Pues también se habla que hubiera unas baterías de camión para mantenerle con vida, porque en realidad Stephen Hawking lleva.
Macaulay Culkin.
Hawking. Ha fallecido hace bastantes años, pero le mantenían tieso con 48 voltios.
Lo que le ha pasado es que se les ha quedado sin batería y ya no reinicia.
Al final te digo una cosa, Monchito parpadeaba cada vez.
Es que ahora tenían que meterle una actualización y ya no tenía espacio en la memoria, ¿no? Es como ya han dicho, venga, es como pues compramos un móvil nuevo, es que nos sale mejor. Ha dicho la Universidad de Cambridge, nos sale mejor comprar un científico nuevo que meterle a este ahora la actualización y la de Dios, ¿sabes?
Vamos a poner otro de moda. Se había quedado muy obsoleto.
Fin, bueno, que el tío se ha muerto sin que realmente se sepa cómo lo hacía para hablar.
Se habla de muchas cosas, sí, y sí, decían sí, que, bueno, al principio el tío tenía alguna especie de joystick.
Sí, eso se lo he visto yo,
sí, movía y tenía un ordenador del año 92, de cuando empezó esto. De hecho, hubo mucha tecnología que se desarrolló para que él pudiera hablar y luego se llevó al mundo real y todos hemos podido disfrutar de los Windows con estas cosas. Lectores de movimiento del ojo, el joystick con el ratoncito y tal. Pero es materialmente imposible que el hombre con su muñón empujara la palanquita y a la velocidad suficiente,
claro,
para
y para poder hacer réplicas, porque era muy famoso, por ejemplo, sí, en las clases de Cambridge de Stephen Hawking, sí, que cuando alguna cuenta, el resultado de algún cálculo, de alguna fórmula que hacía algún alumno terminaba en 5, el tío rápidamente, por el culo te la hinco, ¿sabes? Como que
ahora el culo
te la hinco, como que el tío tenía, o sea, estaba rápido de mente.
No, tenía esa retranca tan de Oxford.
Vale, infancia.
Por el culo te la hinco.
Por el culo te la hinco.
No, bueno, lo estabas tú contando muy bien lo de la infancia. Vosotros sabéis que él realmente no quería estudiar física, quería estudiar matemática.
Ah, qué interesante.
Sí, 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 pero eran unos años un poco complicados. No había profesora para él en el sitio donde quería estudiar, en Cambridge Wash.
En el college.
Y efectivamente, entonces se metió a ciencias naturales y de ahí acabó en física. Y bueno, ya ahí fue un cañón. Ya ahí el tío ya.
Ahí arrasó, ¿no? Ahí arrasó. Es muy famoso un trabajo que hizo en segundo de carrera, ¿no, David?
Sí.
Que le quedó como muy bien, como muy limpio, sin ningún tacho, como muy bonito, y le pusieron un A más.
Sí, porque además escribía con. ¿Tú sabes la gente que tomaba apuntes como con bolis de tres colores?
Sí.
Tú ahí sabías cuando alguien valía, cuando.
Sí,
cuando
calidad. Tenía, sí,
cuando
sí,
era rojo. O sea, cuando tú ves que alguien en el pupitre tiene boli rojo, verde. Verde, ¿eh?
Sí.
Te he dicho.
Verde para los títulos.
Verde para los títulos.
Verde para los títulos.
Y que los coloca en paralelo.
Y los
a
sangra.
La parte superior del taburete.
Y el que sangra los apuntes ya es superior.
Eso tú sabes. Entonces él era muy así. Era muy así. Entonces colocaba los bolis ahí paralelos, tomaba antes apuntes. Entonces era. Ahí ya prometía.
Le llamaban Steve en la universidad. Stevie.
Three Colors. Y bueno, y así fue un poco como llegó a la. Otra cosa, otra particularidad, Fernando, que te veo evolucionando un poco, saltando un poco en el tiempo.
Es que es un personaje que está poliédrico.
Es la palabra. Poliédrico.
Sí, totalmente.
Tú sabes que él era campeón.
¿Tú sabes, perdona, otra cosa? ¿Tú sabes que si a Stephen Hawking.
Tenemos una hora, tampoco te.
Sí, a Stephen Hawking.
Tenemos una hora y no tenemos ni puta idea de Stephen Hawking.
¿Tú sabes que a Stephen Hawking, si le bajabas de la silla y le tumbabas boca abajo, no se podía dar la vuelta para arriba?
¿Como las tortugas?
Sí, como las tortugas. Se moría de hambre. O sea, corría peligro de morirse de hambre y de sed. O sea, había que ponerle boca arriba cuanto antes, rápido.
Bueno, yo te voy a contar que era Starbin. Que era siguiendo un poco cronológicamente, que me he empeñado un poco.
Soy así.
Digamos, tú serías aquí un poco lo que sería el agujero de gusano que intenta conectar espacios temporales distintos, ¿no? Y yo soy una línea cronológica más en newtoniana, ¿vale? Por darle un tono.
Un tono especial.
Que yo creo que es un poco lo que pide el día. Bueno, pues es que él fue a la universidad, él ya entra en físicas, lo está petando, tal.
Vale.
Y él es campeón de remo.
No me
él
digas.
Practicaba remo y era, bueno, sí, se le daba bastante bien.
Vale, él además de buen remo estudiante. Sí, además de ser buen estudiante, era buen deportista, pero entonces se cruza en su camino, David.
¿El amor?
Se cruza en su camino la esclerosis lateral amórfica.
Es una putada, sí.
Conocida también como ELA. Música arriba, por favor.
Esta es la música de Lela.
Esta es el himno oficial de Lela, porque claro, la gente que tiene Lela, pues esto lo puede bailar un poco así a los robots, más o menos, ¿sabes? Puede esto, como les pongas algo más complicado.
Lela es lo del cubo de hielo por la cabeza.
Sí, es cojonudo, es curioso eso, ¿no? Como la gente empieza a tirarse cubos por la cabeza sin saber muy bien qué significaba, ¿no? Porque se supone que cuando te tiras ese cubo de agua helada, ese primer instante que te quedas ahí como paralizado, es lo que se siente con el ELA.
Que hubo una temporada más que se puso muy de moda que los famosos lo hicieran.
Sí.
Y yo tengo una amiga, hola Patricia, que le hizo grabar a su padre, que es médico, pero no es famoso, aunque ella piense que sí. Le hizo tirarse un cubo de agua por la cabeza y lo colgó en Facebook.
Sí.
Entonces nos lo mandó a todos.
Ay, qué vergüenza ajena. Qué vergüenza ajena.
Y yo entré a verlo varias veces y salía el padre, que era un hombre muy marquete,
pobre hombre,
tirándose un cubo por la cabeza. Y tenía 19 visitas el YouTube.
Encima,
¡ay, qué penita! Sí, por favor. Sí.
Hola, Patricia, Martín, desde aquí. Un saludo al doctor Anciones.
Sí, por
lo
favor.
Que no se haga por una hija, ¿eh? Lo que no se haga por una hija. Vale, se cruza en su camino la ELA. ¿Y eso qué le supone, David? ¿Eso qué?
Bueno,
mal, imagino, ¿no?
Sí, pero al principio no es.
Bueno, porque se le manifiesta súper rápido,
pero
¿no?
Escucha, esto es importante también remarcarlo, ¿eh? Él no entra de repente, sino que empieza progresivamente a estar peor físicamente, pero es progresivo. Por tanto, él va un poco. En principio, él tiene una vida normal.
Pero además es que, estáis pasando muy rápido, porque era un hombre atractivo. Antes de tener ELA, tenía sus rarezas.
He visto a poca gente en Oxford que le sienten tan bien las gafas de pasta.
Era un hombre con unos ojos muy bonitos, con los labios carnosos, bastante sugerentes, y que además tuvo novia durante gran parte de su estancia en Oxford. Novia que también compartía afición por las ciencias y que le ayudó mucho en sus primeros años de enfermedad. Yo creo que además Stephen Hawking conoció el amor, conoció el sexo y conoció todos los placeres de la vida.
No, ¿cómo que conoció el amor y el sexo? Cállate, que es que tiene tres hijos, el último lo tuvo en el 79. O sea, ya con la ELA, o sea, el tío consiguió.
Bueno, sí, sí, sí.
O igual se lo sacaron con un tubo, no lo sé, pero ole ahí él, ¿no? O sea,
bueno, la ELA depende en qué estado, pero vamos, es plenamente.
Sí, pero te digo que conoció el sexo, vamos, sí, sí, que sí. No. Y dos mujeres, Jane Wood Hawking, que es la de la película. Pero lo que no se sabe en la película es que a esa tía la dejan en el 91.
Pero ahí está saltando muy de rápido, ¿no?
Vale, sí, estábamos con que...
Sí, pero son pequeños pica-picas del futuro para saber por dónde se va haciendo a Stephen Hawking.
Eso es.
Porque nace o se hace Stephen Hawking. Eso de otras formas, sí que creo que ya no sabes, llega un momento que ya no sabes si alguien está contigo por cómo eres tú o por tu dinero o por tu fama.
Sí, a mí me pasa.
Claro.
Estamos esperando que David encuentre otro dato biográfico. Claro.
No, quería contaros un poco que me ha parecido muy interesante una de las teorías a las que él apoya en estos primeros años.
Más que el tío era un cachondo, decía, la vida sería trágica si no fuera graciosa. Él mismo es el que ha grabado duets con Eminem, con Beyoncé,
sí.
Y hay un montón de vídeos en YouTube de Stephen Hawking cantando. De hecho, hace un rap con Eminem.
¡Beyoncé!
¿Queréis oír el rap de
Eminem? Venga.
Venga, va.
Venga.
Vamos allá. No way, you get eaten, just say what I've been eaten. Did he and Dr. Gray said, nothing you idiot. Dr. Gray said, he's locked in my face, my feminine is feeling love to minion.
Mola, ¿no?
Shake a slim shady, I'm sick of him, look at him, walking around grabbing his you know it, living the you know who.
Está un poco atropellado, ¿no? ¿Queréis que os lo traduzca?
¿Pero es la canción original? A ver qué diga el
estribillo. Dice algo así como: Einstein se equivoca cuando decía que Dios no juega a los dados con el universo. Dice, considerando la hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega con los dados con el universo, a veces arroja donde no podemos verlos. Bueno, es un poco insoportable.
Sí, sí, pero bueno, el tío, quiero decir que estaba, o sea, vamos a ver, estamos hablando de esto ya fuera de coñas. Es un tío que es un científico top y que sin embargo era un personaje de la cultura popular. Quiero decir que el tío ha salido de Los Simpsons, ha grabado con todo el mundo y yo creo que mucha gente le conoce sin tener ni puta idea, por supuesto, de física.
Yo creo que lo más freak,
ni agujeros negros, pero
siendo Stephen Hawking freak, lo más freak que se ha hecho es un click de Stephen Hawking con silla de ruedas y con la cabeza torcidita como... Eso no os lo puedo enseñar porque no sabe por
aquí raro. A la claro,
existe un click,
hay un click, un click. Bueno, perdón, click. Hay un Playmobil, es que ya no se llama click.
Nuestros oyentes jóvenes no se acordarán de ella, pero para nosotros esa inclinación de cabeza siempre nos recuerda a la madre de Emérito, ¿no? Del rey Emérito, a María de las Mercedes dos Sicilias, sí, también conocida como la Vespa, porque era como cuando aparcas una Vespa.
La violinista, la que le miraba los huevos al toro.
Al toro, efectivamente. Sí, sí, pues ahí con un recuerdo también para la
ochentero, sí.
Para la abuela del actual rey.
¿Sabéis quién también hizo le hizo un arreglo a una canción de Stephen Hawking? Joder, qué pesado. Es que no puedo pronunciarlo bien.
Stephen Hawking.
Pushkin.
No puedo.
Pushkin.
Nada menos que Nile Rodgers. ¿Sabes quién es Nile Rodgers?
Sí, era uno de country, ¿no?
No, era productor de Chick. Freak. Era Les Freak, era productor de Chick.
Ay,
y le hizo
el que ha sacado la de I want to go to the
bars, sí. I want to go to bueno, the sido, le ha metido guitarras a todo el mundo. Este es Nile.
Good times. These are the good times.
Estos good times de Chick.
New state of mind. Everybody dance. Doodaloo-doo. Clap your hands.
¡Qué bueno!
We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun.
We're up all night to get fun. Es muy bueno, tío.
Or freak out.
Or freak out.
Freak out.
He lends his unique voice to the hits of Sheep and Sister Sledge and Daft Punk. And all the classic disco folk.
En fin, es que si un día me pongo a hablar de Nile Rodgers, también pues se me va la pinza.
Es que Nile Rodgers es mucha tela, ¿eh?
Es que tengo una lista de Spotify que voy llenando con temas de Nile Rodgers, donde al menos tiene un riff de guitarra o los ha compuesto enteros, y creo que llevo 60 y tantos temas.
¿Te sabes la historia de cómo compone la canción la de Le Freak Se Chic?
No.
Pues es porque va el Nile Rodgers a una discoteca con su grupo de música, con Le Freak.
Chic.
Y, con Chic, eso es, con y van a una discoteca y no les dejan entrar.
Que además incomprensible porque eran unas negras de caerte pues, de culo.
Como no les dejan entrar, no sé qué. Entonces el tío a raíz de eso compone la canción diciendo que los Chic que son raros pero que molan y tal, ¿sabes? Es como una canción reivindicativa.
Le Freak, soy Chic.
Le Freak, soy Chic.
Pues joder, es que me ha dejado... Necesito reflexión, porque no es una canción y pienso todo esto 5 minutos.
Bueno, dame 5 minutos para que encuentre una canción.
Pon esta que te he puesto yo antes, hombre.
Preséntanosla, David.
¿Cuál era? Preséntanosla mientras la busco.
La de Robot Movida, de los Wizard Lizards. Mira, te lo voy a decir. Es un grupo ahora que lo peta mogollón. Hombre, pon esta que tiene mucha caña. Que lo escucha mucha gente.
Emma, Work This Time.
No, la de Robot, coño. Te he puesto una de Robot... A ver, chico, que es que...
Robot Stop.
Robot Stop.
curioso porque en los 5 minutos 22 segundos que dura el tema están todo el rato con un acorde menor, a no ser, bueno, se van un momentito a séptima justo antes de caer de nuevo al acorde, porque no hay estribillo ni puente en esta canción. Es una estructura, es un tema complejo, a pesar de ser sencillo en su estructura.
Joder, Miguel, es que ni Stephen Hawking lo hubiera dicho así, con esas palabras tan precisas.
¿Quién iba a decir que es un tema compuesto por los planetas? Ahora sí.
¡Joder, vaya tela! No juegues a eso. Siéntete culpable. Cósete la manga. Para por nosotros.
Seguimos en Vana por nosotros. Y perdona si me veis un poco distraído, pero es que estoy viendo unos vídeos que me han mandado a través de WhatsApp. Es de un chaval de 15 años que se llama Robert Bobrovsky. Uh-huh. Mide 2,29 y es jugador de baloncesto. Y buscarlo en YouTube porque corre muy raro. Corre muy raro. Es que mide dos, es un chaval de 15 años que mide 2,30, chaval.
Y cuando tenga 30 me dirá 4,60.
Me dirá 2,15, hombre. Miguel, eso se compensa una cosa.
No mide el doble.
Entre edad y altura tienes que sumar 45.
Pero
siempre
tú explícale a mis hijas que si con 3 años mides 1 metro. Con 6 años no mides 2 metros.
Mides 2, porque no lo entienden, ¿no?
Claro, o sea. ¿Y por qué si eres más mayor empiezas a ser más pequeño cada vez?
Es que ahí, yo en serio, si me lo preguntas en serio, tampoco les sé dar ninguna respuesta.
Pero es como los agujeros negros.
Bueno, es que es como el tiempo relativo. El tiempo relativo, hay que darle una. En definitiva, a las cosas hay que darle una pensada.
Tú fíjate que decimos siempre que el tiempo es relativo, cuando en realidad es la única constante según la que se rige todo nuestro sistema físico. Partimos de la base de que el tiempo es constante.
Ya,
el que el tiempo no sea constante, se nos va a tomar por culo todo lo que hemos basado absolutamente
bueno,
todo.
Bueno, pero es que a niveles…
¿Qué es esto de que el tiempo es relativo? Vete a tomar por culo.
Lo bonito es que a un nivel cuántico, Miguel, efectivamente el tiempo no está ahí como lo conocemos. A un nivel cuántico las leyes de la física no funcionan exactamente como la física newtoniana.
No confundas a nuestros oyentes. La frase del tiempo relativo es porque para ti el tiempo pasa distinto según el momento de tu vida y cómo te lo estés pasando. Pero el tiempo en sí, de forma absoluta, no puede ser relativo para nuestro sistema.
Correcto.
Tiene
correcto,
que ser una es constante.
Verdad. Eso es verdad, eso es verdad.
No, eso no es verdad. Es que ahí está el tema. Ese es el tiempo newtoniano.
Correcto. Empezamos a entrar aquí.
El que es una constante, pero el que no. El tiempo cuántico, que tú lo estabas diciendo bien,
sí,
no,
sí.
No es igual en todos los lugares.
Empezamos a hablar de la. Venga, empezamos a hablar de la física.
Empieza los heavy metal.
No,
chavales.
No, empieza aquí los heavy metal. Hasta entonces, ahora la física clásica se ha estudiado.
Lo que consiguió es conciliar la física newtoniana. Es que lo he escuchado esta mañana.
No. Lo intentó, pero no lo ha conseguido. Ni
no
él,
lo
ni
ha conseguido.
Nadie, ni él ni nadie. No existe la teoría unificadora. No existe.
¿No existe?
Se ha intentado con la teoría de supercuerdas, pero la teoría de supercuerdas es más. Que por cierto, hace unos años hicimos un Vana por nosotros especial teoría de supercuerdas.
Sí, lo tengo por
está
ahí.
Está por ahí.
Nivelaco.
El más o menos es un intento, pero es muy teórico. No,
¿descartamos
no.
un audio de ese pro?
Pues si está por ahí, me acuerdo que hablábamos de la teoría de supercuerdas de verdad.
De todas maneras, podemos hacer, ya que estamos en esto, podemos leer la definición de agujero negro, por ejemplo,
sí.
Para demostrar.
O mejor todavía, vamos a llamar a Marco Román para que nos la dé el envío. Qué pena que no esté en este programa, se lo estaría pasando fenomenal. Venga, vamos a leer la definición de agujero negro para ver si lo entendemos bien.
Para
venga.
Ver que no tenemos ni puñeterísima idea de casi nada. O sea, a ver, mi internet, ¿cómo va? Hola.
Oli.
Venga, ya estoy aquí. A ver, agujero negro. Es una región finita del espacio, hasta ahí bien.
Vale.
En cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo de gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella.
Vale.
Que tú lo dices, tío, y es la hostia. Es decir, no hay luz de toda la gravedad que hay porque hay mucha masa. Y tú dices, pero es que es muy grande.
No, está muy apretado.
Que está muy apretado.
Es que está muy apretado, ¿no?
Es que lo piensas, no te da la cabeza para eso, tío.
Yo me acuerdo, había una peli, Miguel se la sabe esta, ¿no? No hay una peli. Yo me acuerdo de verla de pequeño y que era bastante impresionante, que se llama Agujero Negro o algo así, que es de un astronauta que se mete con la nave en el agujero negro.
Sí, 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 sí.
Y el tío, según se mete, empieza un rollo tipo 2001 de cambio de colores y tal y no sé qué.
Hay bastantes. Hay una novela del otro Hawkins, ¿cómo se llama? El que escribía bestsellers. Carol Hawkins.
¿Richard Hawkins?
El de los bestsellers.
Sí.
Que se llama La Niebla, que es algo parecido.
Rolling,
los tíos se meten.
Jodaka, la de Harry Potter.
No, el de las novelas de pseudociencia de estas. Que es un barco, unos tíos en un velero que ven la niebla al final y cuando se meten el tiempo se trastoca y ellos se vuelven viejos. Es un novelón. Joder.
Esto hay una.
Es de Stephen,
esto también es de Edgar Allan Poe, ¿no?
Es de Stephen King. Joder. No es que se apellidara a Hawking, sino que se llama Stephen.
Ah, pero si lo lees muy deprisa.
Yo te digo que hay una.
Stephen King es como Stephen Hawking.
Stephen King.
Hay una película, la puedes buscar en el YouTube. Hay una película de los 80, de los 70, que se llama Agujero Negro y es de un astronauta que se mete en un agujero negro. Y no es 2001, Odisea en el espacio. Si alguno de nuestros oyentes conoce la respuesta, por favor. Que nos llame al 91.
El animado muestra cómo la trayectoria de la luz puede curvarse.
478-5576. Son unas cifras que he dicho a voleo, pero entiendo que será de la Comunidad de Madrid.
Estos cabrones de los.
Pero sí, date cuenta.
Denominadas gravitacionales se han observado en muchas ocasiones. Podrían ser objetos masivos, como por ejemplo estrellas de neutrones o agujeros negros.
Cuidado. Yo no sé estos tíos cabrones dónde coño encuentran las sintonías de los programas. Yo creo que compran música especial, ¿no? Nosotros no tenemos derechos para usar estas cosas.
No tenemos derecho, no, estoy seguro. No tenemos, que nosotros no tenemos derecho, te lo digo yo.
Perdonadme, aquí la tengo. Es una película de Disney que se llama. Es una película de Disney, se llama literalmente El Agujero Negro.
Se ha quedado
negro.
Como el tío, ha dicho yo.
Que sí, que es que esta la vi de pequeño y me dejó como tal. Se llama El Agujero Negro y es del año 1979.
Yo me acuerdo de una de Disney que se llama Belleza Negra, que es de un caballo de carreras que lo roban. No sé si será la misma.
Pero a ver, Fernando, venga, vamos ya está, vamos a centrarnos. Ya que hemos entrado,
todos hemos entendido lo que es un agujero negro.
No, yo no.
Vuelvo a decir.
O sea, es que es. No. Es que yo lo que quiero defender un poco es que lo dices. Todo el mundo dice sí, pero no te entra en la cabeza. ¿Me entiendes? O sea,
pero a ver, David, tampoco a mí me entra en la cabeza pagar 400 millones de pesetas por millones de euros por Neymar. ¿Me entiendes?
Pero Fernando,
o sea, ¿cuántos son 400 millones de euros? Es que eso no existe. O sea,
que es verdad, que es como un agujero negro de dinero.
Igual dices. Estamos equivocando el concepto y no tiene que entrarnos por la cabeza.
Vale.
Marco Román, ¿nos estás escuchando? Tic-tac, tic-tac.
Bueno, tic-tac, tic-tac, tic-tac. David, relájate y...
Venga, va. Ya está. Ya he entendido el agujero negro.
Vale.
Pasamos entonces la teoría
vale, del entonces, ¿qué es lo que hace Stephen Hawking con los agujeros negros? Académicamente, o sea,
académicamente, sí, es decir, el plano teórico, vamos a decir, no la intimidad de su casa.
Eso
que
es.
Ha quedado claro que,
él, que le gustaba
con
hacer,
ella y sin ella.
Donde era, le gustaba hacer, lo que le gustaba hacer era petarlos.
El con ella y sin ella era un fucker.
Era un fucker.
Vale, pues vamos a dejar esto.
Pero es que con ese coco, ¿quién no es un fucker, tío?
En el bloque.
A mí me folla con su mente.
Sí, era así. Desde luego, es lo que ese tío, si estaba seguro, era que no estaban con él por guapo. O sea, esa seguridad sí que lo tenía. O sea,
yo si me dejo follar por alguien que no sea mi mujer, sería por Stephen Hawking.
Efectivamente.
Bueno, la cuestión es que él lo que...
Eso, perdona, David. Eso es lo más bonito que le puedes decir casi a una persona, ¿no? O
sea... Que le puedo decir a mi mujer, quieres decir.
Es como, cariño, te respeto tanto que si alguien me tuviese que follar, serías del premio Nobel para arriba.
Habrá que ver el vocoder este que usaba, que no me entero todavía cómo se llama. Lo llamo vocoder por
TTS.
No te enfades conmigo, TTS.
Pero pondría vocoder, o sea, tú te lo imaginas diciendo, o sea, en la cama, Stephen Hawking. Chupa, oh sí, así me gusta. Masajéame los testículos. Oh sí.
Oh, bitch, oh, bitch.
Suck it out, suck it in.
Chupa chupa CASRQ to me gusta massaging los testículos CII.
¿Qué has dicho?
Algo de los testículos.
Testículos, ha dicho.
Chupa chupa CASRQ to me gusta massaging los testículos CII.
Pero Miguel, ¿cómo haces esto? Porque él lo hacía, a ver,
tú imagínate.
No, vamos a hablar un poco de
esto. Imagínate.
De, vamos a hablar de esto. Él cómo lo hacía para hablar. Él hablaba con las mejillas.
Cuidado, toques el
micrófono. Él hablaba con las mejillas, ¿no? O sea, él movía, ¿no, Miguel? ¿Tú no, qué sabes
él,
esto?
A él le salía la voz del estómago.
No,
tío,
no.
Que sí.
No, él movía un poquito lo que es la mejilla, ¿no? Que lo único que tenía, lo único que él tenía movimiento al final de su vida era la mejilla. Así un poco como lo que es debajo de la ojera. Y con eso es con lo que se movía el bocó.
Es que te voy a decir una cosa. Con eso y los ojitos te lo decía todo. ¡Ja! Era como mi perro, macho.
Callan.
Llegaba ahora la mujer y le decía: ¿qué te pasa, Stephen? ¿Que tienes hambre? Hay que sacarte a dar una vuelta. Mira, sí, estás contento. Eso te gusta.
Ahí,
sí.
Rendiditas, Callan.
Sí.
Es verdad, es verdad. Eso es lo de la teoría del no pelo, la verdad que te puedes
Vale,
imaginar.
Que, entonces, ya sabemos lo que es un agujero negro. ¿Qué hizo Stephen Hawking académicamente con los agujeros negros? ¿Cuál fue lo...
No, bueno, él, entre otras cosas, vio que no solamente captaban esto de la materia que hemos dicho, sino que también podían emitir radiación. Y esto es la hostia.
¿Sí? O sea, esto cambia la movida.
Parte, claro, es la parte importante.
Es la parte importante.
Sí, ¿por qué?
El rollo, en la peli la verdad es que lo explica bien, ¿eh?
La peli
está más o menos bien explicado. Y llega
¿pero
un momento
en qué peli? ¿En la de Disney? Que estoy diciendo yo.
Hay que decir que cualquier persona que haya llegado hasta aquí y haya perdido 46 minutos de su vida en este programa debería haberlos perdido en la película, la verdad.
Bueno, la peli es bastante interesante, pero este programa lo es más. Porque aparte le da...
Es un poco plomo, la película es un poco plomo.
A mí me gustó bastante.
Pero oye, es un poco plomo, al final le ves
Hombre, depende, si buscas masturbarte viendo la peli te acabas aburriendo. Pero yo sí que la veía con interés.
¿Sí?
Y a este hombre le he seguido bastante. Y sí, me resultó...
Sí, no, ahora chula. Qué casualidad, ¿no? Ahora justo ahora, estamos hablando de ideas.
Muere,
sí,
muere,
le he seguido bastante, sí. La vi además después justo de la del Descifrando el Enigma también. Que es...
También. Que era de otro matemático, ¿no? Que trabajó...
Ese mismo.
Sí, hombre, del de Enigma. ¿Cómo se llamaba? Que no era matemático.
También.
El de la...
Ronnie.
Stirling.
El de los ordenadores.
Es el de la máquina de vapor.
Stirling.
No.
Stirling.
No lo busques. Lo tenemos que sacar. No lo busques. Cooper.
Sí. Nunca me sale.
Stirling Cooper.
Nunca me sale.
No. Era
Rudyard Kipling me sale. No.
Era el de...
Inventó ¿cómo se llamaba ese tío, hombre?
Que hacía las claves de para
descodificar. Sí, lo pasó muy mal en su vida. Era un incomprendido, ¿no? Es que a mí la gente no me entiende. Turner.
No.
Alan Turing.
Alan Turing.
Vamos.
He dicho que Turing. Eso. He dicho que Ning.
Bien. Alan Turing.
Vale,
qué efectivamente, qué bien.
¿De qué estamos hablando? Era un puto coco.
¿De qué estábamos hablando?
No sé.
Vale, mira que David, se te ha ido toda la página.
Sí, no sé, es que se me está yendo. Ahora mismo te podría decir los habitantes de India.
Vale, entonces, él sacó que los agujeros negros no solo chupan, sino que también emiten radiación. Que es algo fundamental. No sabemos para qué, pero por lo visto...
Tiene todo el sentido.
Es que eso cambia toda la película, vale.
Sí.
Me parece bien. Y luego, entonces, él llega ahí, claro, ahí, una vez ahí, toca techo. Pero estamos hablando de que lo de los agujeros negros y tal sale en la película, ¿no? No puede ser muy, muy tarde. ¿Cómo consigue este tío mantenerse 30 años en el candelero, David? Explícame eso.
Bueno, pero espera un momento. Lo de los agujeros negros, él lo que hizo fue mejorar la reformulación que había y la concepción, porque sí que existía el concepto agujero negro, que era el origen de la materia. Él lo que hizo fue aplicar la fórmula y aplicar varios algoritmos al principio del agujero negro para explicar cómo nació el universo. Es la teoría del Big Bang, en realidad.
El agujero negro
como tal, a él ya se lo explicaban de chaval.
Vale, o sea, no es descubrirlo, sino decir, no, el agujero negro es que tiene sentido porque está metido dentro de esta teoría y claro, tal, y no es una
lo
cosa...
Lo envolvió dentro de explicaciones matemáticas que sostenían la explicación del Big Bang. Lo que hizo fue traer todo. La materia.
Pero es que por lo visto, además, el universo nace de un agujero negro, puede ser.
Bueno, lo que dice
él. En la teoría clásica de la relatividad general, el principio del universo tiene que ser una singularidad de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas. Vale, hasta aquí.
Sí, pero.
Hasta aquí.
Eso no es suyo.
No le quitaría,
eso es de Einstein.
Te digo una cosa.
Vale.
No le pondría ni le quitaría una coma.
Vale, entonces.
Pero que eso es de Einstein.
Eso es de Einstein. Él dice eso. Claro. En la teoría clásica, la de Einstein y tal, el principio del universo tiene que ser una singularidad de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas. En esas circunstancias dejarían de regir todas las leyes conocidas de la física. Mientras más examinamos el universo, descubrimos que de ninguna manera es arbitrario, sino que obedece a ciertas leyes bien definidas que funcionan en diferentes campos. Parece muy razonable suponer que haya extraterrestres en otros planetas.
Eso ¿esto lo ha dicho Stephen Hawking?
No, eso último lo he añadido yo.
Mira, ¿podemos hablar de un poco de la relación de Stephen Hawking y Dios? Ya trascendiendo un poco el tema científico.
Sí, nos quedan 10 minutos de programa. Vamos a ir de abajo, o sea, del Oxford de plena Segunda Guerra Mundial. Adiós, ¿no? Un poco lo mismo que hizo McMahon.
Hemos hablado de Stephen Hawking deportista, de Stephen Hawking estudioso.
El amante.
Vamos a hablar del Dios, de la relación con Dios, ¿no?
Y ya terminamos con el Stephen Hawking, rey de las fiestas.
Venga, entonces, esta frase es de él. Y dice: en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Uh-huh. Es que hasta para decir esto, el tío le da una vuelta, ¿eh?
Es normal. No es razonable.
Pero no hay ningún Dios, soy ateo. ¿Vale? Ahí lo deja. O sea, el tío, para decir que entenderíamos la mente de Dios, lo que quiere decir no es que existe Dios, sino que si Dios existiera, lo entendería lo que él entiende. Las pillas, es que me vienes con
o
cara.
O sea, como que él es Dios.
Sí.
Si alguien llega a entender todo lo que él entiende, es que.
Es Dios.
¿No?
Pero
bueno, te has quedado con lo de soy ateo.
Hombre, que hombres más listos del universo sean ateos.
Sí, algo te tiene que decir.
Me hace
¿no?
de pensar.
Sí, porque tienes en un lado a Stephen Hawking y en el otro que al Papa Francisco.
A Rocco Varela.
Al Papa Francisco. Lo siento, no es suficiente.
Y esto me asalta una duda. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tiempo tardarían Stephen Hawking, Alan Turing y Einstein en una habitación misterio de estas que hay por Madrid que tienes que descifrar?
¿Lo sacarían
los tres? Porque los tres eran rarunos de cojones. Eran tres incomprendidos de puta madre.
Sí.
¿Tardarían menos que tres personas normales en resolver el misterio?
¿Sting también era un incomprendido?
¿Sting?
Dicen que...
Einstein, bueno, sí, Einstein era... decir, bueno, realmente como el alemán se puede decir Einstein, ¿no?
¿Sting era el hombre ese tan sabio?
En los últimos años de vida de Stephen Hawking cuentan que le costaba muchísimo liarse un cigarro. Se tiraba horas. Pero él no cejaba, él decía: esto me lo lío yo. Tal.
Por misco.
Claro, y luego le veías pues con ese churro que había conseguido liarlo.
Pero se lo fuma por su huevo.
Ya, yo creo que el último episodio de su vida que no hemos tratado realmente ha sido el cómo se liga a la muchacha esta, que era su enfermera, me parece. Sí. Lo digo por la peli, ¿eh? Esto en Wikipedia no lo he encontrado. Pero
está un poco novelada la peli, ¿no?
Pero ella estaba un poco enfermo. O sea, estaba fatal, sí. ¿Vale?
Pero era muy listo.
Era muy listo. ¿Pero cómo se liga a esa muchacha?
Porque era muy listo. Se las camela.
¿Y tú cómo haces? Con lo de la...
¿Pero
con
qué
la,
les hacía? Pero
con lo de la mejillita.
Tú llegas a una tía con cuatro cervezas.
Miguel, ¿cómo era la táctica?
Empiezas a contar el rollo de los agujeros negros, la marea, la tía tiene un...
No, perdona, Miguel, ahí está donde confunden. No le cuentas el rollo de los agujeros negros. Empiezas a mover la mejilla.
Ah, bueno, también.
Pensando en
claro,
los agujeros
negros.
Claro,
porque la primera todavía se la liga... Tal, pero la segunda, la que se liga en el año 96...
Pues con lo mismo, es que era ahí, más listo.
¿Cómo
todavía?
Fue una cita entre esas dos personas?
Ahí ya hablaba con el vocoder.
¿Cómo sería la primera cita, no? De Stephen Hawking con su segunda mujer.
Pues no sé. Ahí es donde yo creo que nuestro periodismo de investigación...
Igual diría algo así.
Queda corto, ¿no?
Lo que está claro es que él tenía muy difícil, por ejemplo, hacer una cobra. O sea, ahí, si la mujer le quería taca, él tenía que aceptar un poco el beso, ¿no? O sea, tenía
hombre.
Que...
No, hombre, y ella, o sea, lo que es un cunilungus, entiendo yo que ella, ¿no? O le dejas ahí...
Es un poco desagradable esto que has dicho, de muy mal gusto.
No, pero digo, cunilungus, no, porque va a ser... No, pues oye...
Vale, a mí, otra cosa,
la silla de ruedas le vuelcas y le dejas ahí.
En casa dicen que... En casa decía que...
Y se queda arriba muy
en casa
muy
decía que en casa, más que en silla de ruedas, le llevaban en carretilla, porque era más cómodo, ¿sabes? Para echarle... En
pues también puede ser.
Otra pregunta, David. Miguel, ¿por qué no consigues que eso hable en español? ¿No puede hablar en español eso o qué?
Por supuesto, pero pierde la gracia, porque habla demasiado bien.
Habla demasiado bien, ¿no?
Puede hablar en catalán, mira, Jordi. A ver.
Hola, muñeca, no me encuentras atractivo.
¡Es buenísimo esto! Y no tiene gallego, joder, gallego también te partes el culo.
Ay, no, pero el catalán es muy bueno también.
Por supuesto que tiene.
Yo el Google Translator, que lo uso mucho, le pongo el catalán, le habla siempre en Stephen Hawkingiano.
A ver,
el
gallego.
Hola, muñeca, no me encuentres atractivo.
No me encuentres
atractivo. No me encuentres atractivo.
Nada, nada, me gusta más el catalán. Vamos a hablar atrás.
Bueno, pues queridos amigos, nos quedan 5 minutos de programa y hemos revisado un poco toda la vida de Stephen Hawking, ¿no?
Y, no, y la física un poco del siglo XX.
Y también un recorrido a lo que es la física. O sea, en este, los que habéis estado escuchando este programa, pues además de haber aprendido de la vida de Stephen Hawking, que, por cierto, murió hoy, tal día como hoy.
Sí.
Vamos, no tal día como hoy, sino concretamente ha muerto hoy a los 76 años de edad.
Pues es lo único, ¿verdad?
No han trascendido las causas. La familia dice que ha muerto plácidamente.
Atragantado con un hueso de aceituna.
Se rumorea, efectivamente, que atravesado con un hueso de aceituna o que se encontraba... con sus hijos practicando puenting. Y no sé si alguno de mis contertulios quiere añadir algo más sobre Stephen Hawking, la leyenda, el hombre, el mito.
No, yo solamente he vivido como a modo de corolario, me parece una palabra que pega mucho hoy. Solo decir que, claro, Einstein dijo cosas ya de qué, de hace 100 años. No, 100 años no, pero 80 años.
Sí, sí, sí.
Hace 80 años ya dijo cosas
que no entiendes hoy.
Que yo no entiendo nada. Pero hoy, o sea, que no entiendo nada, absolutamente nada. O sea, que bueno, esa es un poco el
lo insignificante.
Pero es que lo bonito de esto es que, por ejemplo, tú pones a Einstein con un niño de, pues a un adolescente de 14 años de hoy en día. Y el adolescente no entendería nada de lo que dice Einstein. Pero es que Einstein tampoco entendería nada de lo que dice el adolescente. ¿Sabes? Y eso es lo bonito.
Le pones a Einstein a leer un WhatsApp escrito por un sudamericano.
Eso te digo. Por eso le pones a ver un vídeo de YouTube de si le gusta, suscríbase y denle like. ¿Sabes? Y a ver. ¿Sabes?
Tampoco entendería.
Es verdad, Albert.
¿Cuál es la diferencia cultural?
Albert, no eres para tanto.
Bueno, aparte es que hablan alemán.
Eso es verdad.
Yo solo quería decir que nada puede existir para siempre. Mi frase preferida desde hoy.
Nothing can last forever. Pues con ese tema, Nothing can last forever de Europe, nos vamos a despedir. Os dejamos con nuestros amigos de la habitación del rock.
Muy arriba.
Que ya no pueden llegar hasta aquí porque no les llega el bonobús.
A la zona C.
Para estos nuevos estudios no les llega el bonobús.
No llega, no llega.
La habitación del rock.
No llega, es un agujero negro.
Esto es el edificio Astigui, en pleno corazón del barrio de Canillejas.
Cercano a la galaxia de Orión.
Si quieres seguir escuchándonos el viernes que viene, o sea, se pasado mañana, en la Quinta del Sordo, a partir de las 9 de la noche, un festival de humor y sexo. Sexo duro, sexo en tu cara. Sexo, decid sexo antes de despedirnos.
Sexo. Es decir, agujero negro.
Esto ha sido todo en nuestro Vana por nosotros especial Stephen Hawking. Stephen, esperamos que estés donde estés. Te haya gustado porque está hecho desde el máximo respeto. Y te diría, chócame esos 5, pero no puedes. Así que...
Stephen King.
Como tú dirías... Hasta siempre, amiguito.
Me encanta tu agujero negro.
Mira las noticias, di que sea tu jefe, todo está ya escrito, paga por nosotros. A por nosotros todos.
Lávate los pies, cósete el jersey, pinta.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo en nuestro Van a por nosotros especial Stephen Hawking. Si tuviésemos el más mínimo respeto por esta persona, hubiésemos preparado algo, lo hubiésemos invertido más de 5 minutos. Pero también, para ser justos, debemos decir que Stephen Hawking tampoco nunca habló de nosotros, o sea, tampoco invirtió más de un minuto en nosotros. Pues no vamos a invertir nosotros, claro, más de un minuto en él. Aquí no, que hubiese escrito un libro que se llamase Radio de Humor, no te jode. David Muñoz, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Ha sido un placer.
Gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos el viernes en la Quinta del Sordo.
Muy bien.
Con todos nuestros amigos, ¿eh?
Teoría cuántica, a
tope, disfrutar.
A tope, los amigos.
Miguel MacMiguel, la puta estrella de la radio española. David, quiero que estés conmigo ahora. Dame una M ahora mismo.
M.
Dame una I.
I.
Dame una K.
K.
Dame una E.
E.
¿Qué sale?
Miguel.
¿Más fuerte?
Miguel.
¡No se oye!
¡Miguel!
¡No se oye!
¡Miguel!
Él es Miguel MacMiguel. Muy buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿cómo estáis? A mí,
oye,
me sale Miquel.
Lo mejor de
pero bueno.
El Miquel MacMiquel. Joder, si fuese más
con una K y una E.
Si fuese más que sería Miquel MacMiquel. Bueno, Miguel, oye, lo mejor del programa de hoy, lo que nos has contado de que realmente no se sabe cómo funcionaba el hablador de Stephen Hawking.
Es un misterio.
La mejilla.
Estaba en la silla metido.
Me parece acojonante. Y con ese bombazo nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Van a por nosotros, amigos. Radio de Humor, hasta siempre.
Los zapatos huele a gasolina. Di que sea tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa. Hazte responsable, para por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear, hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo!
¡Viva!
¡Yo tengo la culpa! Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, para por nosotros. Edison y Washington y Einstein y Freud y Hitler y Kennedy y Newton y Copérnico y Von Braun y Don Santiago Ramón y Cajal. Para por nosotros. 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 Pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca, cada día más claro, cada sorbo más duro, cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, a por nosotros.